al 01800-55-712-55. Estamos listos para atenderlos. Iniciamos a Primera Voz.
Muy buenas tardes, qué gusto saludarles esta tarde, 23 de septiembre del 2024, aniversario 50 de la Constitución, bueno, 51 o 52 de la Constitución de la Liga Comunista, 23 de septiembre, pero sobre todo en Sinaloa lo recordamos hace 50 años con las jornadas de lucha de la guerrilla en México por una sociedad justa. Rosendo Torres, buenas tardes.
Buenas tardes, Víctor Hugo, personas que nos siguen por la Universidad de Aplicaciones. Pues dijiste la Constitución, pero tú te referías a la formación de la Liga Comunista 23 de septiembre.
Sí, eso ya es 51 o 52 aniversario.
¿Madera, Chihuahua?
No, se hizo, fíjate que se hizo en Monterrey la reunión constitutiva.
Pero el asalto que hubo a un cuartel militar.
Cuartel Madera.
Ah, ok.
Fue en el 65. Tiempo atrás. Sí. Adelante.
Así se llamaba el periódico Madera.
Madera.
Recordarás tú que en ese tiempo se pretendía llegar al poder a través precisamente de los movimientos armados, pero luego surge, hay mucha actividad, sobre todo en lugares importantes industriales. Los jóvenes traían el proyecto con la toma de allá en Cuba, del asalto al cuartel Moncada, pues quisieron hacer lo mismo, no se concreta. Pero se disemina el virus rojo, precisamente de llegar al poder por medio de las armas. Posteriormente hay una propuesta política de que todo el que quiera participar en política encauce sus actividades dentro de los términos de ley.
Muy bien, pues la lucha guerrillera en México, que se desarrolló con la experiencia cubana y también las experiencias de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Colombia y otras guerrillas, alimentó el sentimiento de lucha guerrillera en México, que desde mediados de los 60s o a principios de los 60s, dos hombres íconos de esta rebelión, tenemos a Rubén Jaramillo del estado de Morelos, líder campesino, pero a dos más que son Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabaña Barrientos, profesores, ellos, fíjate.
Egresados de la normal de Isidro Burgos, de Ayotzinapa, sobre todo en este caso, cuando lo ejecutan fue por ahí en el 73 o 74.
Bueno, pues allá en las regiones del sur se desarrolló el nacimiento de la guerrilla en México, y usted podrá decir que la guerrilla en México ha existido mucho tiempo atrás. Le puedo decir que sí, porque todo movimiento de alzamiento en armas por la justicia es un acto de guerreros, de guerrilla. Pero más bien la configuración de la guerrilla en México fue en los años 60. Esta se prolongó hasta principios de los 80, habiendo toda una, ¿cómo diríamos?, una marca de asesinatos. Así murieron Rubén Jaramillo, así murió
Genaro Vázquez Rojas,
murió Luzo Cabañas, y murieron
Carmelo Cortés también, me parece.
Sí, y ya de la
Jacobo
Liga.
Jacobo Gamis. La Lucero también.
Diego Lucero. Y otros tantos caídos por el crimen político, que cerrado completamente el gobierno a cualquier reforma que se pudiera hacer para reclamar, porque esto viene de una sed de justicia tremenda a lo largo de la posrevolución. Uno puede pensar que la Revolución Mexicana resolvió el problema de la injusticia, pero la injusticia sigue siendo todavía una agenda pendiente. Recrudecida esta injusticia en los pueblos de los Altos de Guerrero, de los Altos de Chiapas y en los Altos del centro del país, pues se configuró esta guerrilla al grado tal pues que la respuesta del gobierno fue no a ninguna reforma y sí a entierro, destierro y encierro.
Fíjate que estaban el antecedente de los movimientos de liberación nacional, los movimientos campesinos, los movimientos de los médicos, de los ferrocarrileros y los movimientos magisteriales que se ubican por allá antes de los 60. Y bueno, esto hay que dejarlo asentado porque precisamente parte de las consignas del movimiento de 68 era la reducción de la edad de 21 a 18 años y la disolución del delito, mejor dicho, derogación del delito de disolución social que estaba contenido en el Código Penal Federal, obviamente aplicable en todo el territorio. Y es cuando se da la Guerra Sucia, donde ejecutan en caliente. Y bueno, pues ahorita creo que tengo entendido que por recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos están abriendo casos. Era muy común ver helicópteros, y esos helicópteros llevaban una especie de maleta, se decía que iban y los tiraban en el mar.
Bien, toda una historia cruel de la acción del gobierno contra los grupos guerrilleros. Bien, y llegamos hasta nuestro entorno y hay una larga, larga lista, larga, larguísima lista de desaparecidos por motivo de la guerrilla, pero también desaparecidos por motivo de la violencia en la actualidad. ¿Por qué desaparecen a la gente? Yo esta pregunta me la he hecho. Bueno, uno porque puede estar involucrado y cometió algún error y lo levantan y lo desaparecen. Otro puede ser porque es un reclutamiento forzado que hacen los grupos delincuenciales para hacerse llegar de recursos jóvenes. Otro puede ser por la disputa de y entre las bandas, y otro puede ser por motivo de sexo, el contrabando del tratamiento de blancas, que así se le llama el contrabando de mujeres para la actividad sexual. Y estos y otros motivos más han hecho toda una larga lista de este tipo de desapariciones. Y llegamos a que la violencia, Rosendo, lo dijimos aquí, ojalá se pongan de acuerdo, porque si no, esto va a arder.
Fíjate que es lamentable la declaración que hizo el general que coordina la tercera región militar, Ileano Ojeda, me parece, Oleano, que dijo que esto se va a terminar cuando los grupos que andan en combate ahorita, refiriéndose a los dos extremos, ellos decidan calmarse, porque el ejército no está para confrontarse con ellos. Vienen a dar seguridad, dice, y bueno, ya lo demostraron el sábado, aquí cerquitas, cerca de la Cuatro Ríos, donde en un edificio asesinan a un particular, pues que se dice que él es abogado de formación, Juan Carlos. Dan la versión que rescataron a una mujer y una niña, pero en realidad era su esposa, y utilizaron armas que no deben de utilizarse. Se habla de posible, pues no sé si sería granada de fragmentación, que no está mal tirarla, pero ¿a dónde es? No al departamento equivocado. ¿Qué fue lo que ocurrió?
Bueno, y es que oficialmente creo que andamos en los 40 y tantos.
No, ya se hablan de 50.
De 50 asesinados.
Y mucho desaparecido levantado, entre ellos nuestras condolencias a la familia del maestro José Luis Ricardo López Enríquez, es generacional de derecho. Le levantaron un hijo a principios, por allá en el 8 o el 9, y la semana pasada, entre lunes y martes, apareció su cuerpo. José Luis Ricardo es constitucionalista, mucho tiempo presidente de Colegio de Abogados, coadyuvante con la generación del Estado de Derecho, propositivo en tareas de estrategias de seguridad, y mira lo que le fue a pasar.
Bueno, el caso es que las balas, como luego dicen, no son ni revolucionarias ni reaccionarias, no son deshumanizantes ni humanizantes, sino el sentido de cómo se usan. Y claro, alguien diría, sí, pero en cualquier forma, una bala es injusta, no debe de haber balazos. El problema es que los hay. Y sí, esto que dijo el general, me llamó la atención de decir que él está en su casa o en su oficina tranquilamente viendo, no sé, noticias, viendo televisión, de lo que quiera, esperando que por teléfono le llegue un comunicado y le digan, ¿saben qué? Ya acordaron los chapitos y los mayos, ya acordaron alto al fuego y ya se pusieron de acuerdo. Esto me parece increíble. Alguien me dijo, de todo esto te aseguro, que los escritores de ficción, como es la novela, más de uno se está alimentando de esta ficción, de las cosas que decimos, como las que dijo el general, marcada con una palabra, voy a decir, es abrupto o estupidez, no sé cuál sea la...
En economía se le dice el laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar, pero resulta que cuando se instituye el Estado y el derecho, el Estado asume la responsabilidad de evitar la venganza privada, y parte de la función del Estado es garantizar vida, libertad, seguridad, propiedad e igualdad, cosa que no se está cumpliendo. Entonces, en manos de quién estamos, cuando los responsables dicen que se deshagan entre ellos, nosotros venimos a defender a la sociedad, pues ya vimos, últimamente hemos visto cómo la defienden, y sigue habiendo muertos y levantados. No nada más aquí en Culiacán, en San Ignacio levantaron a Fernando Sandoval Velarde, es candidato a presidente municipal en esta, precisamente para el ayuntamiento próximo, y pues no ganó. Es más, se lo bajaron de la elección, igual que a uno, me parece que de lote.
Bueno, pues ahí está esta cruel realidad. Los que deben de actuar, como dices, el ojo por ojo, diente por diente, dejó de aplicarse 1700, más o menos, ¿no?
Bueno, en 1789 está la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y sienta las bases para la creación del Estado moderno.
Bueno, entonces el dejar hacer, dejar pasar, se superó hace ya 800, 900, 2000, 300 años que se superó esa permisibilidad de que el que la hace la paga, entre los privados, y eso se eliminó y se le dio la responsabilidad al gobierno, al Estado en general, se le dio la responsabilidad de actuar para evitar las reyertas y evitar esa competencia de eliminación entre los privados. Pero tú, Rosendo, esto que estamos viendo es una política, es una estrategia bien, pero bien marcada a la norteamericana.
Es casi un rápido y furioso versión moderna. Yo doy las armas, mátense. Aquí no sabía entre quién habían sido los enfrentamientos, y en Estados Unidos las armas que pasaron tenían un localizador, o sea, estaban georreferenciados, y ya sabía dónde andaba el arma que estaba participando.
Nos crearon el cuento que los delincuentes se dieron cuenta de que traían GPS. Así es. ¿No? Pues se supone que vienen escondidos. Entonces, alguien de la DEA le dijo, hey, quítenle los chips a todas las armas y eviten entonces el seguimiento de ustedes. Y de ahí vino la corrupción. Esta corrupción de las autoridades con el mundo de la criminalidad es transnacional. Involucra al gobierno norteamericano e involucra al gobierno mexicano. No puede existir tamaño nivel de competencia militar de los grupos asesinos si no existe la complicidad, la convivencia entre los poderes fácticos, que son los delincuentes, y los poderes institucionales, que es el gobierno. Y de esta manera llegamos a entender por qué el señor general, ¿cómo se llama?
Ileano Ojeda,
sí. Dice, ¿es bronca de ellos?
Pero no lo dice cualquier jefe de cuartel. El país está dividido en zonas militares y en regiones. La cabecera de la tercera región militar está en la ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa.
Bueno, el mundo de la violencia se acentúa en nuestra región. Ahorita hay una operación que no es una operación de andar tirando balas por todos lados, es una operación focalizada. Están detectando a los jefes del primer círculo de las bandas delincuenciales, unos y otros, para atacar y debilitar el primer círculo de los delincuentes. Por eso últimamente hemos visto acciones del gobierno para agarrar a los jefes de seguridad y a uno que iban a agarrar aquí frente a ese emporio que tenemos de edificio
Cuatro Ríos,
se les peló, ¿no? Se les peló, se creó la visión de que tiene un túnel y que por ahí se fue, pero luego aclararon que no, que se había fugado en una camioneta bien escondidito.
Bueno, participaron los municipales y regularmente en ese tipo de actividades no participan los municipales. Si vas tú por uno, pues, y es más.
O sea, me estás diciendo que se adelantaron.
No sé, pero ahí llamó la atención que comenzó la fiesta, fueron los municipales. Es decir, repele la agresión, se da el llamado de auxilio, llegan las otras fuerzas, alguien los enfrenta y es común eso, tú los vas a detener mientras yo me pelo.
Bueno, el caso es que se peló, uno era el Pillín.
No, ese ya está detenido.
Sí, ese ya está detenido. Y el otro es el Pillín.
La Perris.
La Perris. Y el otro es la Perris.
Ajá. Figueroa Benítez es
sí, Perris. Ese se les peló. Bueno, el caso es que es una lucha de focalizar a lo del primer círculo para con ello poder controlar entonces los mandos e ir cercando a las, como son las guerras, cercar las comandancias. Y entonces se están acercando al grupo de los chapitos. Posiblemente ellos ya hayan emigrado porque son incluso, niégame lo que voy a decir, que son ciudadanos norteamericanos.
Tienen pasaporte internacional. Sí, dice, pueden estar en Dubái. O como dijo aquel general, pueden estar aquí cerca, no hable recio.
Pero cualquier cosa, si se van, si se quedan, si los encierran, si los desaparecen, esa es la intención que tiene el bando contrario de lo que le conocen como la Malliza.
Pero fíjate la habilidad que tuvo el presidente de decir, lo que está pasando en Sinaloa es culpa de la DEA, es culpa de los gringos. Bueno, pues él debería estar enterado, no le han enterado, no ha dicho cómo fue el operativo para detener el día 25 de julio, en este caso, a la persona que llevaron y en la ejecución de Héctor Molesio Cueno Ojeda. Hay mucho daño, hay mucho dolor, Víctor Hugo, en el pueblo, sobre todo en gente que no tiene nada que ver con el asunto y lo ejecutan. Y dicen por ahí las autoridades, lo dijo el presidente, le hago un llamado a los grupos beligerantes a que depongan su actitud. Después se decía que habían llegado a un acuerdo, que iban a pelear de noche y la autoridad permitiéndolo.
De veras que es una novela, es una ficción lo que está pasando. Y por eso les repito, algún novelista está tomando datos de todo esto para hacer su novela. Novela de la incongruencia de la práctica de gobierno de frente a los criminales. Como diciendo, ¿por qué fallan a los acuerdos que tienen? ¿No? Si fallan a los acuerdos que tienen, es responsabilidad de ustedes. Pero nosotros no nos involucramos porque nosotros lo permitimos. Punto. La permisibilidad.
Es como en economía, dejan todo al libre juego de la oferta y la demanda.
Al libre juego de la violencia. Ahora escuchemos la identificación de señal.
Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiouas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Tu familia ha heredado mucho de ti. Tus ojos, tu sonrisa. Les heredaste tu pasión por la cocina. Tu talento para la música. Y hasta tu forma de reír. Lo que no hay que heredarles es problemas. Por eso haz ya tu testamento y herédales también tranquilidad. Aprovecha que septiembre es el mes del testamento. Conoce más en www.gob.mx/testamento.
Secretaría de Gobernación, Gobierno de México.
Vamos, 1:37 p.m. Ahora escuchemos los titulares que nos ofrece Alberto Velasco Vera desde su espacio El Timbre, Ciudad de Guadalajara.
Estos son los titulares de hoy, lunes 23 de septiembre. El Informador. Miles salen en defensa del triunfo de Lemus. Mural. Formalizan a Andy de líder en Morena. El diario NTR. Otorgan protección a 76 mujeres cada día. El Occidental. Urge una limpia. La Crónica Jalisco. Defienden resultado de elección. Reforma. Formalizan a Andy de líder en Morena. El Universal. Avalaron corredor interoceánico con firmas falsas y muertos. La Jornada. No nos arrodillaremos frente a ningún poder económico o extranjero. Milenio. Alcalde y Andy trazan la ruta a cuidar el legado de AMLO. Excelsior. Cesarán de la Guardia Nacional a más de 15.000 ex policías. El Financiero. Termina Pemex el sexenio con pérdidas billonarias. El Economista. Los anuncios de inversión foránea 2023-2024 suman ya 170.644 millones de dólares. La Crónica de hoy. No habrá partido de Estado. Sheinbaum. El Sol de México. Pueblos fantasmas se aparecen en Sinaloa. El Heraldo de México. Deja decálogo y pide unidad al partido. Estos fueron los titulares de hoy, lunes 23 de septiembre.
Continuamos 1:40 p.m. Rosendo.
Bueno, pues en el ámbito local ya vimos lo que ocurrió, Víctor Hugo. Amenazas cumplidas. Esta legislatura dijo que no se iban, que no iban a terminar su periodo sin modificar la ley orgánica de la universidad. Hicieron una especie de simulacro de consultas. Muy pocos participaron. Se habla de 1.200, me parece, cuando tenemos un universo de 170.000. Y con esos montajes llegaron a una sesión de Congreso del Estado. Se le da primera lectura e iniciativa, que por cierto estuvo la universidad en su papel en defensa de la autonomía universitaria. Sin embargo, dijeron, le damos la primera lectura, sesionan, convocan a una sesión, se trasladan a otro lugar, a un hotel que está por allá del lado de la Lomita, ahí continuaron y finalmente, ante la presión de los universitarios, y obviamente que ya traían toda la indicación de sacarla adelante, resolvieron acá, en el Figlocente, en el Figlos, supongo que fue en el 27, ahí por Boulevard de las Américas, ahí sesionaron y ahí aprobaron con 30 votos a favor y 6 en contra.
Tenía que ser así, Rosendo, tenía que ser así porque el impacto en la prensa de la presencia de los universitarios en el salón de legislativo fue muy fuerte. Lo que creo que no se aprovechó bien por parte de los líderes universitarios, ya que sabíamos que iban a acordarlo. ¿Cuándo? Cuando pudieran. Hicieron el intento el día, corrígeme.
Fue el viernes y lo pasaron el viernes, para el sábado.
Lo cambiaron para las 5 de la tarde en el Hotel San Luis. Ya no quiso moverse, no quiso convocarse a la comunidad universitaria a continuar con la protesta hasta donde estuvieran. Y parece ser que no habían preparado bien el terreno y mejor decidieron posponerla bajo resguardo de medidas de seguridad y contrataron los servicios del auditorio Figlocente el día sábado. ¿Qué hora fue? ¿7 de la tarde?
Sí, fue en la noche.
7 de la tarde. Entraron y vino la dispensa de lectura. No hay nadie apuntado para la discusión de particulares. Se vota y se votó. 30 diputados de Morena votaron por la aprobación de la ley orgánica. Dos se abstuvieron, 5 en contra y 2 abstenciones. Ese fue el resultado. Y los universitarios, pues sabíamos que se iban a reunir, llegó el informe que se iban a reunir allá en Frigocente, pero la dirigencia política de la UAS decidió no convocar. Bueno, ahí está un resultado. ¿Por qué? Porque se está en la puesta de un derecho constitucional, y está bien, pues se tiene ganado ya que la Ley Superior del Estado de Sinaloa, Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa, es ilegal con respecto a la autonomía universitaria, y aún así lo aprueban.
Fíjate que había una suspensión definitiva concedida a la Universidad Autónoma de Sinaloa en el sentido siguiente: con dedicatoria al gobernador, al secretario de gobierno, al Congreso del Estado y a la Secretaría de Educación Pública, absténgase de andar convocando a reuniones o asambleas para modificar la ley orgánica, absténgase de reducir las administraciones financieras o participaciones a la Universidad Autónoma de Sinaloa, categórico le ordenaron, absténgase de citar a declarar como que si fuera servidor público el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y a esto agrégale, Víctor Hugo, que el viernes pasado, me parece, volvieron en los juzgados de control, en los juicios orales, pues le dictaron una nueva separación al doctor Jesús Madueña Molina, creo que es la cuarta, y la pregunta es, ¿pueden separar a alguien que ya está separado? Porque eso es por lógica. Y con medidas cautelares de no ausentarse del país, todo porque hizo precisamente, se adquirieron equipos de cómputo y todo lo que tiene que ver con sistemas cibernéticos para enfrentar durante la pandemia la cuestión de clases a distancia. En ese sentido, la misma ley, hubo un decreto del Congreso del Estado que permitía la compra de manera directa de artículos de ese tipo, considerando la emergencia que se estaba viviendo. A esto agrégale que no eran recursos del Estado, eran recursos de la Federación. Entonces, coincide con eso, la universidad tiene 30 días hábiles para solicitar la protección de la justicia federal. Una vez que se haga pública en el periódico oficial del Estado de Sinaloa la nueva ley orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Estamos hablando de para el 6 o 7 de octubre.
Aproximadamente, ese sería. Y va a pasar exactamente lo mismo. Recordarás tú que el 28 de febrero del 2023 se publica en el periódico oficial del Estado de Sinaloa la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa, misma que ya fue declarada inconstitucional en 5 artículos impugnados. En tanto, mientras no esté resuelto el asunto de la inconstitucionalidad, no puede ni debe entrar, sin embargo lo hizo el Congreso del Estado, violentando el amparo y una violación franca a la autonomía universitaria consagrada en el artículo 3, fracción 7, y en el artículo 2 de la Ley de Educación Superior General de México.
Es la 1 de la tarde con 46 minutos. Oye, Rosendo, hazte la pregunta esta. Los congresistas tienen asesores, ¿verdad?
Tienen un área jurídica que antes de entrar al análisis de cualquier ley, hacen un análisis comparativo entre una ley federal, una ley internacional, o decreto tratado, una ley constitucional y una ley reglamentaria. Si no se contrapone la iniciativa de carácter local, si no contradice, adelante. Si la contradice, no pasa. Sin embargo, la pasaron.
Eso me llama la atención. porque se hizo un documento grueso del decreto de la ley orgánica. Sí. Y el decreto de la ley orgánica no dice que, aunque sea declarada ilegal, de todo modo las vamos a aprobar.
Ah, bueno, esa es una práctica que viene del concepto al diablo con las instituciones. Si tú ves ahorita el conflicto que hay contra la Suprema Corte de Justicia, no han acatado las resoluciones de los órganos jurisdiccionales que son los garantes del principio de constitucionalidad. Entonces, ante una violación constitucional, donde usted manifiesta que le violaron garantías individuales, pues recurre al Poder Judicial Federal y es cuando le conceden los amparos.
Entonces estamos
ante la vigencia, la inobservancia del Estado de Derecho, es por la vía de hechos. Entonces va a pasar la réplica de la Ley de Educación del 28 de febrero del 2023, otra vez en los tribunales. Pero no aplicaron la Ley de Educación para el caso de la UAS.
Pero estamos, Rosendo, frente a un hecho, porque los abogados asesores del Congreso del Estado, del Gobierno del Estado, no son ignorantes, Rosendo.
Traen consigna.
O sea, trabajan el documento con consigna. Sí, sí. Le buscan, le rebuscan cómo acomodar bien.
Luego dicen, es que ahí no dice, la autoridad solo actúa por facultades expresas. Ese principio déjenselo al particular. Lo que no está prohibido está permitido.
Pero ellos no son particulares.
No, son autoridades, por eso.
Por eso. Entonces, la autoridad tiene que apegarse completamente
a la si es facultad expresa, actúan, si no, deben de abstenerse.
Oye, Rosendo, métete al campo político. ¿Y por qué lo hacen?
Bueno, hay toda una estrategia de ir contra la universidad. Parece ser que es un propósito del proyecto, argumentando el principio de que hay disposiciones de carácter superior en materia de elecciones y de equidad y de igualdad, pero en fin, no es más que la revancha política de aquellos que tuvieron el poder y que lo tienen perdido y que hoy no nada más tienen el poder del Estado, quieren la universidad.
Pero mira, yo he platicado, tú ya leíste la propuesta de ley orgánica.
Bueno, lo que ha comentado la prensa.
Pero no he leído.
Estoy en espera.
Texto completo. Yo te mandé el texto completo.
Ah, pues
estoy en eso. Y el dictamen también. Lo que yo vi es que esta ley del Gobierno del Estado, a través del Congreso del Estado, se parece mucho a la ley cuando fue Rubén Rocha Moya rector de la universidad. Casi, casi textualmente igualito.
O sea, me estás dando la razón de tiempos aquellos.
De tiempos aquellos. Pero en tiempos aquellos, no se metió el gobierno a las consultas, no se metió el gobierno a nada.
Se respetó a la universidad.
Se respetó a la universidad. Y Rochas tuvo esa experiencia y sabe bien quiénes fueron sus dos enemigos en el Consejo Universitario.
Bueno, de ellos fuiste tú.
Yo.
Y el de la prepa central, que no.
Y sí, el compañero de Russell. La prepa central, Russell. Sí. Somos los únicos que en el Consejo nos opusimos, sobre todo al quitarle el voto a los estudiantes y también a los maestros, y se cancelaron campañas y se cancelaron todo. Finalmente nadie le hizo caso a eso, y siendo aprobado por el Consejo Universitario, sí, y siendo aprobado por la Cámara de Diputados, vino la elección de Guevara por voto universal, vino la elección de Gómez Morales por voto universal, vino la elección de Héctor Melesio Cuen Ojeda por voto universal, y ahí se trabajó la propuesta del Plan de Desarrollo Institucional Eustaquio Buelna Tenorio.
Rafael Buelna.
Eustaquio.
Bueno, entonces Eustaquio Buelna Pérez.
Eustaquio Buelna Pérez.
El Plan Buelna.
El Plan Buelna. Se aprobó y empezó a hacer una propuesta de ley orgánica. Y esa propuesta de ley orgánica afinó la propuesta de Rubén Rocha Moya, al decir, siendo acuerdo del Consejo Universitario, se forma una comisión de, ¿cómo le llaman?
De méritos.
Comisión de méritos académicos, de postulación, Se forma la comisión de postulación y ella, por consulta a los universitarios, ¿qué te quiero decir con esto? Que Rubén Rocha Moya empezó con esto y lo continuó los otros siguientes rectores, incluyendo a Héctor Melesio Cuen Ojeda. Pero la virtud de Héctor Melesio Cuen Ojeda es que puso orden.
Se puso al orden jurídico vigente.
Operó la ley orgánica con orden, con respeto. Lo que hizo Héctor Melesio Cuen Ojeda fue romper la relación interna con los caciques. Y esos caciques eran los que te presionaban, te apoyo, pero me das tanto. Y había un personaje...
Llegabas atados de manos al ejercicio de la rectoría.
Sí, sí. Y entonces Héctor Melesio Cuen Ojeda no aceptó. Luego vino la elección de Víctor Antonio Corrales Burgueño, donde ya se definió la estabilidad de la universidad y se hizo la consulta. Yo creo que sí hay debilidades con la consulta. Yo creo que se puede afinar bien toda esa propuesta de qué es la consulta interna universitaria, que no es otra cosa más que, a ver, tú, Rosendo, quieres ser rector, preséntame tu propuesta. Yo, Víctor Hugo, presento mi propuesta.
Y te vas a la comparecencia y das a conocer cuál es tu plan de trabajo.
Sí, pero quiero una comparecencia que llegue a todos, a la mayoría, que se garantice eso, ¿no? O sea, porque debe ser una consulta bien informada. Pero los universitarios son los que deciden eso. Entonces, el Congreso del Estado tiene una ley orgánica muy similar a la ley orgánica de Rocha y casi similar a la ley orgánica vigente de la UAS. El problema es que ellos quieren participar en la consulta.
El asunto está en que esa facultad es reservada para el Consejo Universitario y lo que debió haber hecho el Congreso del Estado era recibir una determinación puntual del Consejo Universitario y plasmarla como tal.
Así de fácil, así de sencilla es el procedimiento. Pero efectivamente Rocha Moya tiene toda una estrategia. Debilitarnos en la tramitología jurídica fiscal, ante la fiscalía, crearle toda una... ¿Cuántos casos van?
Van como 14.
14 carpetas. Bueno, en todas las carpetas inhabilitan
al doctor
Jesús Madueña Molina.
Lo separan del cargo.
Una verdadera caricatura ya todo esto. Pero la usan precisamente para... Porque hay elección de rector. Y creo ya le quedan 3 meses a Madueña.
Contempla la cuestión de elección de consejeros universitarios para noviembre. De manera que el amparo se tendrá que presentar en estos días.
Pero para consejero no hay problema, ¿no?
Para la integración del Consejo Universitario.
¿Cuál es el problema?
No, el asunto es que ya te irías tú, si tú combates la ley, obviamente que tendrías que ajustarte a la ley actual vigente si te conceden el amparo.
Por eso, nosotros tenemos una ley orgánica.
Así es.
Elección de consejeros, aula por aula, de consejero estudiantil, asamblea de maestros para la votación. Ahí todo eso no, lo que a ellos les interesa, Rosendo, es meter la mano diciendo nosotros vamos a organizar la consulta.
Ahí está la violación de la autonomía universitaria y históricamente hay una separación entre Estado y universidad, pero hoy lo quieren ser parte del Estado.
Muy bien, pues llegamos al final, con la disculpa a todos ustedes de que estuvimos una semana fuera por motivos de seguridad. Y entonces ya estamos al aire y nos vemos mañana. Pásela bien.
Buenas tardes, nos vemos.
A Primera Voz es una producción en colaboración para Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Hasta la próxima.
La radio, cuando se escucha con atención, define el espacio de la escucha. Transforma la información en nuevos símbolos e ideas. Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiouas.org.